Lucas 13, versículo 6, dice el Señor. Dijo también Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Vayan también a Marcos, por favor, en el capítulo 11. Marcos capítulo 11. Versículo 12, Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Estoy en Marcos 11, 12. ¿Está ahí, hermano? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y un pasaje más allá en capítulo 21 de Mateo. Mateo capítulo 21, versículo 18. Mateo 21, 18 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló en nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y vayan ahí mismo en ese capítulo 21, hermanos, ahora al versículo 33. Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Un pasaje más en Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Oremos al Señor. Nuestro Padre Celestial, te suplico que bendigas este tiempo de enseñanza de tu santa palabra. Por favor, te ruego que me guíes como predicador en esta noche, que tu Espíritu Santo pueda usarme como un instrumento para dar la instrucción a tu pueblo. Te necesito, Señor. Oro por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que limpie de todo pecado mi vida Y quiero llevar cautivo todo pensamiento a Cristo en esta hora. Todo argumento, toda fortaleza que quiera quitarme la paz o la concentración de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Les invito a Isaías capítulo 5, otro pasaje, hermanos. En Isaías capítulo 5. Isaías el capítulo 5. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Que Dios bendiga su palabra. En todos estos pasajes, amados hermanos, hay un común denominador, y no solamente uno, tal vez otros, pero el que quisiera enfatizar en esta hora es que el Señor viene a nuestras vidas y Él espera fruto. Él espera fruto. Aún cuando en Marcos capítulo 11 se habla de la higuera, que vino a ella para a ver si hallaba algún fruto y solamente halló hojas. Es interesante lo que dice la Biblia, que no era tiempo de higos. Ni siquiera era tiempo de higos. Y el Señor esperaba un fruto. Es muy interesante este pasaje. En el caso de los labradores de las viñas, dice que en el tiempo en que debía dar frutos, mandó a sus siervos. Y estos labradores golpearon, apedrearon a aquellos que Dios envió pidiendo fruto. Pero en cuanto a esta higuera, dice que no era tiempo de higos. Y aún el Señor vino a buscar fruto. Esto nos enseña, amados hermanos, que aún con los tiempos no sean los más propicios, el Señor espera fruto de nosotros. Aún en los tiempos más difíciles, el Señor espera fruto de nosotros. Estamos viviendo, amados hermanos, tal vez en los tiempos más difíciles, más engañosos de toda la historia. Nosotros no hemos vivido en otro tiempo de la historia. Pero viendo la perspectiva bíblica, creemos que estamos viviendo en estos días, como se leía esta mañana, esta misma tarde, en los cuales el mismo Señor Jesucristo dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, el amor se enfría y tenemos que perseverar en ese amor. Bien dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Y todo comenzó en los mensajes a las iglesias de Apocalipsis con dejar su primer amor. Y el último mensaje dice que Cristo está fuera de la iglesia tocando. Ese fue el declive de la iglesia. ¿Hasta dónde puede llegar una vida cristiana en la cual el Señor ha sembrado? Ha sembrado vides y vides escogidas. Amados hermanos, ¿cuántos años tenemos de conocer a nuestro Señor? ¿Cuánta palabra hemos escuchado? ¿Cuántas clases de Biblia has escuchado, amado joven? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántas cosas el Señor ha usado, hermanos, para tratar con nuestras vidas? Y ahora por su pura gracia estamos aquí, amén. Y no es que no haya fruto, tal vez un fruto es que usted está aquí realmente buscando al Señor. Pero aún en algunas áreas de nuestras vidas, el Señor viene a buscar fruto, fruto. El primer pasaje que leímos en Lucas capítulo 13 es muy interesante. Esta es una higuera dentro de una viña. Lucas 13, por favor. Son cuatro versículos que están allí, en el versículo 6 al 9. Dice que había un hombre que tenía una higuera en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ahora, la higuera en la Biblia y en el Nuevo Testamento puede significar, ¿verdad?, representar a la nación de Israel. Cristo vino a buscar fruto, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Inclusive, escogió a 12 apóstoles para darles palabra. Y al darles palabra, era también para encontrar fruto. Y encontramos aún en los libros de los Hechos cómo el Señor o los apóstoles, en Pablo principalmente, tenía que dejar a los judíos e irse a los gentiles, aún esta acción de sacudirse los pies. Qué triste condición. El Señor viene y busca fruto en nosotros. Somos parte de su viña. Y dice el versículo 7, que le dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, córtala, córtala. 3 años, el Señor es paciente, ¿no? Aún ahí después vemos que el mismo viñador le pide al dueño de la viña, le dice, Señor, déjala todavía este año. Déjala. No, no la cortes. Y yo voy a cavar alrededor de ella y la voy a abonar. ¿Y quién es ese viñador? ¿A quién representa? Representa, es una parábola, pero alguien intercede por él, por esa viña. ¿No será el Señor Jesucristo intercediendo a nuestro favor? No sé, el Espíritu Santo buscando. Pero aquí hay alguien que el dueño de la viña dice, yo vengo a buscar fruto. y no lo haya. Y él mismo dice algo muy interesante en el versículo 7 de Lucas 13. Dice, no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Está tomando de la tierra nutrientes, está tomando un espacio y no está siendo productivo. Y hermanos, el Señor es muy misericordioso, pero el Señor también, vemos este patrón en la Biblia, que no, su espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Y también lo dice la Biblia en Romanos capítulo 1, que aquellos que habiendo conocido a Dios, no le estimaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Dios los entrega. Dios entrega. Hay circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, en los hogares, en los creyentes. Y Dios está esperando fruto. Nuestra vida cristiana, hermanos, no debe ser una vida, y no es la voluntad de Dios que sea una vida sencillamente donde no pasa nada, donde, lo que quiero decir es esto, se espera que sea una vida que está en constante crecimiento. Amén. Por eso Dios permite circunstancias. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros nos quedamos en un estado donde no estamos creciendo, va a llegar un momento en que no vamos a dar el fruto que Dios espera. Dios no viene a pedir fruto que Él no ha capacitado, ni da la gracia ni su palabra para que ese fruto se lleve a cabo. Él es el amado que prepara todo para su viña. Y es triste que la palabra de Dios se predica, los años pasan, hay tanta palabra invertida en un alma, en una vida, y Dios viene y espera fruto, y es todo lo contrario. Puede ser que Dios venga y diga, está bien, no quieres, está bien. Esta es una realidad. Mire por favor conmigo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Nos da aquí esta realidad de que el anticristo va a manifestarse, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 8, y sin hablar de todos los detalles de escatológicos que aquí se menciona, dice aquí, entonces se manifestará aquel inicuo, estoy en 2 de Tesalonicenses 2:8, ¿está ahí? Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y dice aquí, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién envía ese poder engañoso? Es Dios. Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No quiere decir que no tuvieron verdad. No quiere decir que no vino a ellos la verdad. Dice versículo 10, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aún en Hebreos capítulo 10, cuando el Señor dice, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Tuviere por inmunda la sangre en que fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Bueno, ¿será que estamos hablando de un extremo? Sí, yo creo que sí. Pero a veces, cuando digo un extremo, me refiero a una última instancia. Sí. Pero ¿sabe qué? Mucho cuidado, porque podemos estar nosotros pensando que falta mucho tiempo para esa última instancia. ¿Qué quiero decir con esto? No debemos acostumbrarnos a una vida sencillamente cristiana pasajera. Ah, ¿qué quiero decir? Así como si no me preocupo, no pasa nada, ando en mi propio camino y Dios está esperando fruto. Es una condición muy peligrosa. Decimos, bueno, el mundo está muy malo, va a llegar el año, los años en que nuestros jóvenes van a tener que tomar decisiones y esto y el otro. Y sí es cierto. Y bueno, se han alejado del Señor. ¿Y que no recibieron palabra? ¿No tuvieron palabra? Oh, es que los tropiezos. ¿Y no todos hemos tenido tropiezos? Llegó el tiempo en que el Señor pidió fruto. Llegó el tiempo en el cual, a ver, ya no es por mamá o papá, sino es por ti. Y había lo suficiente. Dios había dado lo suficiente. Dios no actúa injustamente. Y así nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. El Señor ha venido a buscar fruto cada un año. No hay fruto, al contrario. Tal vez nos vamos apartando más del Señor, nos vamos enfriando más. Nuestra vida cristiana ya no es como antes lo era. Hemos dejado de servir al Señor. Hemos entrado en un conformismo espiritual. Y nos hemos acostumbrado a eso. Eso es una condición muy peligrosa. Hay personas que pueden estar asistiendo a esta iglesia y nada más asisten por asistir. No hay un corazón en ellos por buscar de Dios. A lo mejor es solamente como una religión, un respeto, un está bien. Pero a la hora de que Dios viene a buscar fruto, viene una situación, viene una prueba, entonces se ve cuál es la columna vertebral de esas personas. Por eso es necesario que vengan los tropiezos. Hay de aquel por quien viene, pero es necesario. El Señor viene a buscar fruto. Y el Señor puede decir en un momento dado, córtala. O nunca más nazca de ti fruto. Nunca más nazca de ti fruto. Pero Señor, no es tiempo de higos. No importa. Pero Señor, esos momentos muy difíciles, no te... El Señor nos ha capacitado, hermanos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Donde, como dice Isaías capítulo 6, aunque quede la décima parte de ese remanente, volverá a ser enjuiciado. Pero gracias a Dios va a quedar el tronco de ese árbol. El tronco. Y si el Señor no nos deja un remanente, un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y como Gomorra. Dios está tratando con nosotros, como cristianos. Esta semana compartíamos un versículo en el grupo de la iglesia llamó mi atención lo que la hermana Elsie escribía. La verdad, todavía ¿cómo lo digo? No sé qué palabra usar, pero asombrado tal vez pensar en esta hermanita que le cortaron sus piernas y sus pies. Perdón, sus piernas y sus manos, sus brazos. ¿No es así? ¿Es una cristiana?
Sí.
¿Con tres hijos?
De familia muy bien.
Ajá. Y uno dice, ¿qué pasa? Ahora, bueno, sin duda Dios tiene un precioso propósito para esa vida. ¿Amén? Pero hay cristianos que están siendo probados. Uno es una situación así, este hermanito Miguel se llama, y nosotros de otras maneras. Y el Señor lo dice claramente en Primera de Pedro capítulo 4. Ese es el pasaje. Dice, porque es tiempo. Primera de Pedro 4, 17. Es tiempo. Mire el versículo, los versículos anteriores. El 15. Primera de Pedro 4, 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, Dios va a venir a pedir fruto de nosotros. Ya lo está haciendo. No solamente en tu vida personal, en las situaciones, que ya se espera de ti, ya. O sea, no se espera de ti y o de mí, ¿verdad? El andar como el mundo, no. Ya, entendámoslo. Somos de Cristo. Y si no podemos vivir para el Señor en cosas tan básicas, ¿qué va a hacer cuando vengan las circunstancias más difíciles? El mundo está terrible. El mundo está terrible. Hemos tenido situaciones, ¿verdad?, en las cuales nuestros propios hijos, ¿verdad?, están siendo nosotros mismos bombardeados por situaciones, por adicciones, por todo lo que tiene que ver el mundo y sus afanes. Necesitamos fruto. Necesitamos permanecer en Cristo. Amados hermanos, se vienen cosas muy tremendas. Ya hay Francia, ahora ya es el primer país que en su constitución legalizaron el aborto, ya a nivel constitución. Canadá, hermanos, un vecino tan cercano de nosotros está con estas situaciones de la ideología de género terrible. Está terrible el feminismo, el 8M. Y por favor, hermanos, y aún hermanas, tenemos que ser prudentes en cómo manejamos aún nuestras expresiones con respecto al feminismo, que no es más que marxismo disfrazado. ¿Qué es el marxismo? El socialismo. ¿Qué es lo que quieren las feministas? Que en el hogar todos somos iguales. Eso es socialismo, eso es comunismo. Y no todos somos iguales, porque Dios ha dado un rol a cada persona. Punto. Se identifica al hombre en el hogar como el capitalismo. Y la esposa y los hijos como los proletariados. Hay que revertir todo eso. Hay toda una ideología comunista. La ideología del género hoy en día, donde los niños pueden escoger qué género quieren tener. Si quieren ser niños o si quieren ser niñas. Y en Canadá ya se ha legalizado el hecho de que los padres, los maestros, no pueden hacer, le llaman pláticas de conversión. Otras expresiones que usan. Es decir, nadie puede ir con ese niño y decirle, mira, no, tú eres un niño porque así te... No, ya eso es ilegal. Tienes que dejarlo. O sea, ya un padre no puede decirle a su hijo. A menos que... Y puede ser llevado a la cárcel. Lo de los libros aquí en nuestro país. Los Estados Unidos, hermanos, los libros de la escuela pública, es terrible. Es pornografía. Lo que se está fomentando. El Señor va a venir a pedir frutos. Y si nosotros no podemos, no estamos bien firmes, ¿qué va a hacer con toda esta oleada de ideologías y de opresión? Ni siquiera sabemos manejar la Biblia, ni siquiera estamos consagrados al Señor y realmente dispuestos inclusive a entregar nuestras vidas por la verdad. Es muy terrible lo que está pasando. Es muy terrible. Muy, muy terrible. Muy, muy terrible. Muy terrible. Muy terrible. Estamos viviendo los últimos días. Y Dios viene a pedir fruto. Dios viene a pedir fruto. Están pasando cosas como... Ya le están dando medicamentos a los niños para detener su pubertad. Para que no se desarrollen en ellos las cosas naturales que Dios quiere que se desarrollen. Las hormonas masculinas están siendo reprimidas a través de medicamentos. O las hormonas femeninas. Estamos hablando de algo completamente terrible. Y nosotros pensamos que la exposición a las redes sociales y eso, y las libertades que les damos a nuestros hijos con nuestros sus aparatos para que ellos tengan libertad sin nosotros estar al tanto de ellos, pensamos que solamente es que van a perder el tiempo. Hermanos, hay ideologías que pueden afectar aún la manera de pensar de nuestros hijos. No seamos ingenuos. No estamos viviendo en un tiempo de que, ay, es todo tranquilidad. No estamos en Disneylandia, por decir una expresión. No es cosas fantasiosas. Es una realidad. Es una realidad. ¿Y hasta dónde esto va a llevarnos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se están continuamente, no solamente a través de las las redes, ¿verdad? Sino aún nuestros jovencitos que tienen que estar en una escuela pública. ¿Qué están aprendiendo? Y hay algunos de ellos que, bueno, están allí. De sus compañeros. Tristemente, algunos de nuestros jóvenes que han dejado este recinto sagrado, ahora han dejado a un lado tantas cosas que el Señor les ha dado. Y sí, siempre será saludable preguntarse, bueno, ¿en qué fallamos? Estoy seguro que... Pero Dios vino a pedir fruto de esas vidas. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Mire, usted y yo que ya estamos ya mayores, tal vez los riesgos son menores hasta cierto punto. Pero no podemos decir, bueno, yo ya no soy influenciado por eso. Y como tomarlo como una, ¿cómo se llama? Como pensar que estamos bien. No, amado hermano, yo me pregunto, si nosotros no estamos caminando con el Señor, ¿cuándo tendremos que escuchar de algún matrimonio desquebrajándose? ¿O un adulterio? Amados hermanos, el que piense estar firme, mire que no caiga. Dios ha venido a pedir fruto. Y Dios ha sido paciente. ¿Qué más necesitamos? Que Dios nos ayude. Sí, el amor, se ha multiplicado la maldad. Y el amor de muchos se está enfriando. El amor por Dios lo hemos dejado. Que Dios nos ayude. Tenemos que atrincherarnos en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Tenemos por la fe que resalzar la palabra del Señor. Tenemos que nosotros como padres buscar a Dios y pedir sabiduría de lo alto para que guíe y proteja a nuestros hijos. Tenemos que vivir esta vida cristiana y gracias a Dios no estamos solos. Dios viene a pedir fruto. Dios viene, y yo no sé a qué cosas nos vamos a enfrentar en un futuro, hermano. Yo no sé hasta dónde puede ser que se limite la predicación de la palabra del Señor. Hasta ahorita, por su pura gracia, hemos podido mantener a nuestros hijos apartados de en muchos aspectos de la corriente, ¿verdad? Por lo menos de la escuela pública. Pero eso no quiere decir suficiente, porque no puede ser que no los tengamos en la escuela pública, los tengamos en la academia, pero todavía los tenemos en la corriente, ¿verdad? De muchas cosas. Porque hay cosas que a veces nosotros como padres decimos, bueno, es que esto es lo que se usa, esto es lo que se... Tenemos que guardarnos, tenemos que ser cuidadosos. Dios nos ayude. El Señor viene a pedir fruto. Y gracias al Señor, como ese viñador que dice, Señor, déjala otro año. Yo voy a acabar y voy a abonar. Amado joven, amado hermano, el Señor tal vez te quiere dar un año más, una oportunidad más. Porque si no, pues el Señor puede decir, ¿sabes qué? Estás inutilizando la tierra. Lo único que está haciendo es tropiezo, no quieres. Y Dios, como dice, Él envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios, escuche esto, Dios es el que, por usar una expresión bíblica, no bíblica, sino teológica, o una expresión, Dios es el que entrega a una persona. O Dios es el que sella en apostasía. Dios, así como Dios da de su gracia. Ahora, estoy hablando de un extremo, pero no podemos jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. No podemos acostumbrarnos a una vida que sencillamente no da fruto. No podemos, no debemos, no debemos, no debemos. Que Dios nos ayude. Señor, manda a sus siervos para pedir fruto. Situaciones, a ver, ¿qué te esperas? ¿Una reprensión? ¿Cómo vas a responder? ¿Qué hicieron aquellos labradores? ¿Golpearon? ¿Apedrearon? ¿no? Pero ¿por qué me dicen a mí? Guardamos rencores, guardamos esto, guardamos el otro, en nuestros corazones, ahí están, ahí están. Cuando Dios ha venido a pedir fruto, Dios lo que quiere es que respondas bien y sencillamente reconozcas tu condición, tu necesidad y te arrepientas y adelante. Punto. No, pues es que ya dejémonos de hipersensibilidades y de tratar de buscarle, ¿cómo se llama?, justificación a nuestro, a nuestra falta de sumisión. Dios nos ayude. Esto no es cuestión de, bueno, es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, es que esto, o sea, no se queda allí, es lo que te quiero decir. Va a llegar el día en que Dios va a pedir fruto. Y si no hay fruto, Dios dirá, córtalo. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, así dice, lo quitará. Lo quitará. Bueno, pero es que Dios es misericordioso, sí. Pero cuando Dios llega a quitar, es porque Él ha sido longánime. No podemos estar jugando con Dios. Conoce el Señor. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, así dice. Dios nos ayude. No podemos tomar las cosas a la ligera. No. ¿Será que es tiempo de que le digamos al Señor, Señor, perdóname? Heme aquí, Señor. ¿O queremos quedar secos como la higuera que no dio más fruto? Nunca jamás nazca de ti fruto. Pero gracias a Dios que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, pudiéramos decir a este árbol, desarráigate, a este monte, ten fe en el Señor. Pídele, Señor, la verdad. Ojalá que esta noche tu corazón y el mío pueda decir, Señor, perdóname porque cuando has venido yo no ha habido fruto en mi vida. Perdóname por mi apatía. Perdóname, Señor, porque la verdad no me interesan las cosas de Dios. La verdad, Señor, sé sincero con Dios. Míralo a los ojos. No trates de desviarle la mirada como a veces la desvías de aquellos que quieren ayudarte. De Dios no te puedes esconder esta noche. Ahí estarás en tu lugar, pero de Dios no te puedes esconder. Dios te está tratando contigo. Dios te está llamando a ti. Dios está buscando fruto de tu vida. Tienes 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio, 2 años, 3 años, 7 años de que has sido consciente del cristianismo. Ya no eres un bebé, ya no eres un niño de jardín, no eres un niño de primero de primaria. Ya tienes 12, 13, 14. Ya estás en la preparatoria. Y tú, amado hermano, ya tienes 20 años de cristianos, 30 años de cristianos, como para que ya no haya fruto en ti. Que Dios nos ayude. Y quiera Dios esta noche que el Señor encuentre el fruto de arrepentimiento en tu vida y en la mía.